Obama emite sanciones contra funcionarios venezolanos y tenemos oficialmente Apple Watch desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 9 de marzo 2015. El Departamento de Estado informó que la petición de Venezuela de disminuir la dotación diplomática en Caracas no fue factor en la aplicación de nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos. Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado, dijo que Estados Unidos considera que la petición de Caracas impactará negativamente en los servicios que provee la delegación diplomática en Venezuela y que eso ya lo han comunicado los funcionarios venezolanos. Sobre las nuevas medidas anunciadas por Obama este lunes, Psaki expresó:
This is an implementation of what we've been working on for months, which is
Esta es la puesta en práctica de algo en lo que hemos estado trabajando durante meses, que es contener a quienes están violando derechos y abusando y a aquellos que están reprimiendo a la sociedad civil. También anunciamos algunos nombres, dijo Psaki. La Casa Blanca informó hoy que el presidente Obama había aplicado nuevas sanciones a funcionarios venezolanos implicados en potenciales violaciones a los derechos humanos y corrupción. El presidente Barack Obama señaló en el comunicado que la situación en Venezuela, incluyendo la erosión de las garantías de los derechos humanos por parte del gobierno, la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos y abusos en Venezuela, las respuestas además contra el gobierno y al arresto arbitrario y la detención de manifestantes antigubernamentales constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos, dijo el comunicado del presidente Obama. Alberto Pimienta, de La Voz de América, conversó con Carl Mitcham, director del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales aquí en la capital estadounidense, sobre cómo esta orden ejecutiva del presidente Obama va a tener algún tipo de impacto en Venezuela. Aquí está la conversación.
Mire, la situación entre los dos países ya era una situación llena de desafíos. Creo que lo que ha ocurrido, da una señal clara que Washington está dispuesta a sacarse los guantes, como se dice, y hablar de estos temas de manera franca y clara. Están observando lo que está pasando en Venezuela y están llegando a conclusiones que son muy claras en cuanto a lo caótico que está la situación dentro del país, y están también observando y pensando cuáles son las implicaciones de la crisis dentro de Venezuela para el vecindario, en particular para Colombia, en particular para países que reciben dinero, financiamiento mediante Petrocaribe, en el Caribe y en Centroamérica, y qué es lo que va a ocurrir cuando ese dinero ya no les llega. Puede haber una crisis migratoria, puede haber un colapso económico en ciertos países, y eso obviamente tiene importancia para Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos en tener un hemisferio democrático, estable, y creo que esa fue la motivación para lo que ha ocurrido.
Señor Mitchell, ¿qué cree usted que vaya a suceder ahora? ¿Qué tipo de reacción el gobierno de Venezuela vaya a tener? La misma Casa Blanca en este decreto ejecutivo, en el comunicado que dio la Casa Blanca, básicamente expresó que ellos están al tanto de que Venezuela, una vez más, según ellos, dice que o los usa el gobierno de Estados Unidos para, básicamente, como una manera de distraer de los problemas que realmente hay en el país. La tensión ha estado ya presente. El gobierno de Venezuela quiere que los diplomáticos, el número de diplomáticos en el país se ha reducido. ¿Qué cree usted que vaya a suceder? ¿Qué tipo de reacción va a tener el gobierno venezolano?
Yo creo que la reacción pública va a ser de seguir echándole la culpa a Estados Unidos de todos los problemas que tiene Venezuela. Pero la reacción dentro de los círculos chavistas creo que es una de confusión, de temor, de inestabilidad. Creo que los nombres que están en la lista son nombres que están involucrados en todo tipo de temas donde sí hubo abusos de derechos humanos, y creo que lo que está haciendo es desatando un poco de inestabilidad dentro de los círculos chavistas, y creo que como tienen una situación tan negativa económica dentro del país, la situación política que se está poniendo mucho más complicada es un problema para el señor Maduro. El señor Maduro también se siente amenazado porque hay mucha gente dentro de su coalición que no quiere que él siga al mando. Y con todo lo que está ocurriendo, ahora la gente como que se está tratando de salvar una por una, y Estados Unidos está dispuesta a hablar de esto de manera pública, y creo que hay muchos que no van a querer que eso ocurra porque va a ser que se le investiga de dónde reciben sus dineros y cuál es la relación que tienen con Maduro. Entonces yo creo que esto fue que tiene un mensaje doble. Uno está el tema político, que Maduro obviamente va a decir que la culpa la tiene Estados Unidos de la situación que tienen, y después está la situación dentro del chavismo mismo, que es súper inestable.
Señor Mishen, ¿y cree usted que la lista incluirá otros nombres a futuro?
Yo creo que Estados Unidos lo está haciendo bien en usar las herramientas que tiene para hacer, para mandar señales y hacer acciones, hechos incrementales. Creo que es muy importante que se haga de esta manera. Hay que usar el bisturí y no el machete. Y creo que en esta situación Estados Unidos lo hizo muy bien. Obviamente nosotros aquí reservamos el derecho de seguir sancionando. Yo creo que yo no estaría sorprendido si la próxima persona en una lista sea miembro del gobierno, miembros directos del gobierno, alguien como Diosdado Cabello, quizás, porque obviamente él tiene una responsabilidad por muchos temas. Algunos de esos temas tienen que ver con el narcotráfico, que ya hay gente que está diciendo que él es parte de un cartel. Y también él es parte del gobierno de Maduro y ha tenido una presencia que ha definido cuáles han sido las políticas de Venezuela y de la administración de Maduro en cuanto a la gente que está protestando.
Carl Mitchum, director del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales aquí en Washington, en conversación con Alberto Pimienta. Julio César Pineda, profesor universitario y ex embajador de Venezuela en Libia, Kuwait y Corea del Sur, expresó que decir que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos es una exageración de la Casa Blanca.
Bueno, yo quiero hablar como profesor universitario, como diplomático de carrera que he sido. Me parece que en las dos partes se ha faltado el que prive la diplomacia y la solución de las controversias como lo establece la Carta de Naciones Unidas en el artículo 33, de la cual forma parte Venezuela y Estados Unidos, en arreglo pacífico de esas controversias. Me parece peligrosa la dialéctica de confrontación que está teniendo Washington y Caracas, Caracas y Washington. Por una parte, un discurso fuerte de Venezuela, que era preferible hacerlo por la vía diplomática y no por la vía del micrófono. Y por otra parte, creo que es precipitada algunas decisiones de Estados Unidos en relación de que tenemos una amistad permanente, histórica. El petróleo venezolano siempre ha llegado a Estados Unidos y nos vienen los recursos necesarios para nuestro desarrollo de Estados Unidos. Creo que medidas como esta pues profundizan más, y lo que va a llegar es a una situación que ojalá no llegue de a lo mejor recorte de petróleo o enfriamiento total de relaciones diplomáticas. Nosotros, como observadores diplomáticos venezolanos que hemos sido y profesores universitarios, quisiéramos que se sentaran en la mesa, sobre todo ahora que es una era de reconciliación. Vimos que Cuba y Estados Unidos, que han tenido una actitud tan confrontacional, han llegado a acuerdos. ¿Por qué no Caracas y Washington, que tienen mucho más en común y una historia mucho más larga de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales? Además, el petróleo nos obliga a trabajar en común. Creo que en las dos partes ha faltado ese diálogo, ese espíritu de conciliación. Algunas veces son medidas muy drásticas de parte de Estados Unidos. Claro, la propia Constitución norteamericana le da al presidente, en casos que él considere de emergencia, actuaciones como la presente. Pero también pues Venezuela ha tenido actitudes en base a su soberanía que pueden ser también muy fuertes, como es la reducción del personal de la embajada o la visa. Entonces yo creo que hay tiempo de llegar a un acuerdo y a que se sienten en la mesa y a que rehagamos la relación a pesar de las diferencias.
Una última pregunta, embajador. En el comunicado emitido por la Casa Blanca dice que Venezuela considera a Estados Unidos una amenaza a la integridad de Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece ese comentario?
Efectivamente, es lo que yo quería decirle. Yo las vi y las seguí de cerca, la intervención del presidente Barack Obama. Yo no creo que en este sentido, y en eso digo que ni Estados Unidos ni Venezuela han tenido el equilibrio necesario, porque al verla como una amenaza, no está planteada como una amenaza, menos ahora en que gobiernos amigos de Venezuela, como el de Bolivia o el de Ecuador tiene una línea también de diálogo con Estados Unidos, y menos ahora cuando Cuba, que era el aliado más cercano a Venezuela, está negociando con Estados Unidos. Entonces, creo que exagera el presidente de Estados Unidos con este señalamiento, pero también el presidente venezolano tiene que llegar a reflexionar de que en el discurso público y algunos dirigentes venezolanos en la oratoria pública que tienen, no conviene ese permanente ataque a los Estados Unidos que no corresponde a una alta diplomacia ni venezolana ni norteamericana.
Por otra parte, la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Cecilia Sosa, asegura que Estados Unidos podría basar su decreto en donde considera a Venezuela como una amenaza extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos. En entrevista con Iscar Blanco de La Voz de América, Sosa también señaló que Nicolás Maduro intentará hacerle creer al pueblo que las sanciones son contra todo el país venezolano y acusará a Estados Unidos de los males que ya posee Venezuela. De hecho, ya esta noche el presidente de la Asamblea de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que Estados Unidos prepara una antesala esto de las sanciones a una intervención militar. Vamos a escuchar la entrevista de Iscar Blanco con Cecilia Sosa.
En primer lugar, yo creo que el presidente Obama ha asumido la ejecución de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela 2014 que sancionó el Senado de los Estados Unidos. Yo creo que eso, en primer lugar, es haber puesto en movimiento ese texto legal. Y a través de ello, bueno, estableció a siete funcionarios de estas sanciones como personas responsables de violencia en Venezuela, considerando que han perpetrado u ordenado actos, si tenemos en cuenta también los cargos que han desempeñado y desempeñan, y que han perseguido, digamos, la disidencia, etcétera. Ahora, cuando Estados Unidos habla de amenaza de seguridad nacional, tendríamos que considerar varios puntos. En primer lugar, es una amenaza para los Estados Unidos que un país como Venezuela deje de ser democracia y que rompa los parámetros democráticos, y yo considero que por eso inclusive en ese texto legal se invoca la Carta Democrática. En segundo lugar, yo creo que hay un elemento muy importante dentro del pragmatismo de los Estados Unidos que tiene que ver con su seguridad, que guarda en relación a alguna referencia que también esta ley del 2000, señalada como 2014, de defensa de los derechos humanos en la sociedad civil de Venezuela, habla sobre la búsqueda de una relación constructiva sobre los asuntos de seguridad pública y en particular la batalla contra el narcotráfico y el terrorismo.
¿No significa que esto elimine los problemas que hay en Venezuela simplemente porque el presidente de Estados Unidos lanza una orden presidencial?
No, yo lo que creo es que el tema de la orden presidencial, que tiene solamente jurisdicción en Estados Unidos, inclusive la sentencia de la Sala Constitucional, debería ser tenida en cuenta por los voceros del gobierno cuando hablan, puesto que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia dice que esta ley tiene jurisdicción solamente en los Estados Unidos. Entonces, si esta ley, como en efecto, el efecto es que no pueden entrar porque no tienen visa estas siete personas, y en segundo lugar, la congelación de sus bienes está prevista en esta ley como una medida, digamos, de tratar de impedir el avance de la violencia, o por lo menos alertar sobre esta situación en los Estados Unidos, no creo que ahora, por un tema de seguridad, Venezuela pueda considerar que su soberanía como Venezuela está en crisis, porque está identificando con nombre y apellido las personas que en Estados Unidos ni pueden entrar ni pueden hacer negocios en los Estados Unidos.
¿Qué vamos a ver en los próximos días?
Vamos a ver una reacción del gobierno tratando de inculcarle al pueblo de Venezuela que esto es un ataque contra la población venezolana, que no se trata sino de una injerencia en la soberanía venezolana, que esto es una injerencia inaceptable, que aquí hay una independencia, que hay una autodeterminación, que hay unos valores superiores de la República que Estados Unidos ha violentado, cuando Estados Unidos lo único que ha dicho es, aquí estas siete personas no entran, aquí estas siete personas le congeló sus cuentas.
Iscar Blanco en conversación con Cecilia Sosa, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to. So
los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
La organización estadounidense WOLA, W-O-L-A, expresó que las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos aparentemente responsables de violaciones a derechos humanos podrían tener efectos contraproducentes. Jefferson Asprilla entrevistó a David Smild, asociado de WOLA en Caracas, quien señala de entrada que las sanciones aumentarían el argumento del gobierno venezolano contra Estados Unidos.
Yo desde el comienzo, desde hace un año, yo he estado opuesto a esta iniciativa. Me parece que realmente va a ser contraproducente. Me parece que Estados Unidos más bien debe apoyar esfuerzos en la región que son multilaterales. Este tipo de medidas unilaterales que vienen de Estados Unidos realmente calzan perfectamente en una visión de este gobierno que está siendo atacado internacionalmente, especialmente por Estados Unidos, y realmente lo que hace es que el gobierno presente lo que está pasando en Venezuela como un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela en lugar de un resultado de una política fallida del gobierno.
¿Por qué cree usted que definitivamente estas acciones unilaterales del gobierno, del presidente Obama, del Departamento de Estado, no funcionan en la crisis actual por la que atraviesa Venezuela, cuando la semana pasada el presidente Nicolás Maduro también adoptó medidas unilaterales como pedir la reducción de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas?
Bueno, precisamente porque esto no comenzó hoy, esto comenzó en diciembre, y entonces realmente en diciembre esto comenzó el día después de la normalización de relaciones con Cuba. Esto más o menos lo hizo difícil, yo creo que para el gobierno de Venezuela, tratar de utilizar esto. Pero si uno ve lo que pasó a partir del final de enero, el gobierno recibió el apoyo unánime en la conferencia en CELAC, que estaba en San José, Costa Rica. Unos días después, el Departamento de Estado anunció una extensión de sus restricciones de visa, que realmente es algo que va en paralelo a este ley de sanciones. Y con esto, bueno, Nicolás Maduro agarró esto y ha utilizado esto para decir que Estados Unidos tiene una guerra contra Venezuela. Pidió la mediación de UNASUR. Realmente desde entonces nunca ha dejado de hablar de esto. Entonces ahora viene una vez más Estados Unidos con anuncios con respecto a estas sanciones. Y entonces, bueno, calza perfectamente en esta estrategia, ¿no? Porque es mucho más cómodo para el gobierno Maduro pensar y hablar en público sobre una pelea entre Estados Unidos y Venezuela que el fracaso de su propia política económica aquí en Venezuela.
¿Cree usted entonces que apoyar los esfuerzos de UNASUR debe ser uno de los caminos que debería tomar Estados Unidos? Pero aun cuando organizaciones como UNASUR no llaman todavía a presos políticos como el alcalde Ledesma, como al propio Leopoldo López.
Sí, yo creo que es muy frustrante. Pero primero, sí, yo creo que eso sí es la idea, de tratar de apoyar a otras organizaciones multilaterales que pueden tomar cartas en el asunto de Venezuela. Entonces, claro, eso siempre es frustrante como cualquier diplomacia. Yo era parte de un comunicado de prensa que tratamos de decir a UNASUR que tomara tomara carta del asunto en Venezuela, que salió el viernes. Entonces hay mucha frustración que ellos no han hecho más. Pero Lo que hay que hacer es trabajar con esa frustración, tratar de trabajar con las Naciones Unidas, trabajar con el Vaticano, trabajar con el CELAC, trabajar con aliados en la región. Y bueno, la diplomacia es siempre lento y frustrante. Lo que sí se sabe es que el camino que Estados Unidos está tomando ahorita va a tener consecuencias no deseadas, siempre, como ha tenido en el pasado con Cuba, igual va a pasar con Venezuela. Y el hecho de que uno está frustrado con UNASUR no implica que ahora, esta vez, de repente va a salir bien, porque no lo va a hacer.
Pero bueno, el presidente Maduro parece pasarse el tema de UNASUR. La mayoría de países del ALBA, junto con Venezuela, dominan las decisiones en la OEA. No se acatan los llamados de la ONU. Entonces, ¿realmente qué hacer?
Sí, sí. Todo eso que me acaba de decir es verdad. Y igual se puede decir que este tipo de medidas que Estados Unidos está tomando no va a funcionar. No ha funcionado y ya se está viendo los efectos así no intencionales de estas decisiones. Y la frustración con UNASUR y otras organizaciones no va a cambiar eso. Sencillamente, Estados Unidos ahora toma medidas unilaterales y lo va a complicar más. Lo que tiene que hacer es trabajar más, ser más creativo, hacer más un trabajo más así multilateral con otros aliados en la región. Y bueno, el resultado no va a ser exactamente lo que quiere Estados Unidos, pero es por eso que tiene que haber un esfuerzo multilateral. Nunca va a ser exactamente lo que Estados Unidos quiere, pero va a ser, al fin de cuentas, más efectivo trabajar en forma diplomática.
Definitivamente, Venezuela representa o no una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, como lo consagra hoy esta orden ejecutiva del presidente Obama.
No, yo a mí me cuesta realmente pensar o imaginar en qué sentido Venezuela representa una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos. Y sería muy bueno si la administración revelara cuál es su pensamiento sobre esto, porque si la idea de este tipo de sanciones que van a detener o tener un impacto positivo, sería importante que los venezolanos supieran qué hay detrás de eso. O sea, que en qué sentido Venezuela es una amenaza a Estados Unidos. A mí se me escapa, you know, ni se me ocurre nada.
Muy interesante la entrevista de David Smile que le concedió a Jefferson Asprilla. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
A pesar de que para nadie era un secreto que Apple iba a lanzar al mercado su nuevo Apple Watch, la firma dio a conocer este lunes los detalles de lo que para ellos va a ser el último grito de la moda.
El anuncio tuvo lugar en la sede de Apple, en Cupertino, California, en donde Tim Cook, presidente de la compañía, bautizó el Apple Watch como el dispositivo más personal jamás lanzado por la firma. El Apple Watch, con pantallas de 38 o 42 milímetros de superficie, estará disponible en principio a partir del 24 de abril en Estados Unidos y 8 países más. Su costo irá desde $349 por el modelo deportivo de aluminio y correa de plástico, pasando por $500 por el clásico de acero inoxidable, hasta la no despreciable suma de $10,000 por el modelo de oro sólido. El Apple Watch está diseñado para operar en combinación con el iPhone y está equipado para manejar infinidad de tareas a través de múltiples apps o aplicaciones. La más popular es la de poder hacer y recibir llamadas telefónicas, pero además el Apple Watch le permite recibir y responder mensajes de correo electrónico, conectarse con medios sociales, manejar su calendario, enterarse de las últimas noticias, controlar sus fotografías, su música y hasta contar con un preparador físico que le sugiere cuántas calorías debe quemar diariamente para mantenerse en forma. La batería del dispositivo dura en teoría un máximo de 18 horas y puede ser controlado por medio del sistema de reconocimiento de voz de Apple, conocido como Siri. Analistas sostienen que si bien el Apple Watch es un aditamento muy atractivo, en principio el más grande reto que enfrenta Apple al tiempo que inicia la comercialización del producto es convencer a los consumidores de todo el mundo de que no solo quieren el Apple Watch, sino que lo necesitan. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Bueno, nos vamos. Es el final de A Fondo por hoy, así que un millón de gracias por haber estado con nosotros. Eso es Chuck Mangione, un clásico. Feels so good.